Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera.
Bienvenidos a un nuevo encuentro de los ejercicios espirituales en San Ignacio de Loyola, esta propuesta que Radio María hace cada año. Y entramos también en esta posibilidad de poder vivir la cuaresma de este modo, como siempre decimos. Siempre con esta posibilidad, esta propuesta de poder ofrecerles estos puntos, se llaman así puntos para la oración personal, que nos ayudan a después poder llevar a nuestro momento personal estas herramientas. Vamos caminando, estamos en el último tramo propiamente de los ejercicios espirituales. Y de alguna manera también en estos días vamos a contemplar los misterios para los cuales empezamos a prepararnos o queremos prepararnos, que es justamente esta contemplación de la Semana Santa, allí donde queremos hacernos parte, queremos ser contemplativos del misterio de la entrega del Señor por nosotros. Por eso entramos en lo que propiamente Ignacio llama la tercera semana, ¿no? El viernes, cuando nos despedíamos, les decía un poco que esto era el comienzo de la tercera semana de los ejercicios espirituales, y nos ayuda poder entrar después en este caminar. Un aviso que nos puede ayudar también en este tiempo es, siempre hay gente que se ha ido sumando en el camino a esta propuesta. Bueno, además de contarles que estos ejercicios están en la página de Radio María y uno puede también desde ahí ir rezando los días que por ahí no estuvo, también está la posibilidad de sumarse y de no sentirse en inferioridad de condiciones por no haber estado desde el principio. Cada uno va subiendo al tren según por qué estación pase, ¿no? Entonces también a poder aprovechar desde ahí. Para aquellos que a lo mejor también, bueno, siempre decimos, van rezando un poco a su modo, a su modo quiere decir no que hacen lo que quieren, sino según cómo van sintiendo, viviendo los ejercicios, de acuerdo a cómo vamos dando, no hace falta, siempre decimos, lo que nosotros vamos haciendo aquí no necesariamente es marcarles el ritmo, no quiere decir que hay que ir al día con lo que vamos dando en la misa, en las entregas, sino que cada uno puede ir sintiendo, gustando y quedándose ahí, justamente donde más siente y gusta. Es decir, no necesariamente uno tiene que ir al día, al contrario, a veces es hasta un buen signo poder ir un poco más atrasados, diríamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque no es un curso esto. No es un programa, no es una materia que se va dando. Si bien se llama materia lo que uno da por acá, no es una materia académica donde uno necesariamente tiene que ir al día o tiene que estar al mismo ritmo. La propuesta que hacemos desde la radio es siempre ir avanzando de acuerdo a un ritmo de los ejercicios, pero el ritmo de los ejercicios no necesariamente tiene que ser o es el ritmo personal. Así que no se asusten por eso, no se asusten por ahí por no poder estar al día o seguir rezando con otros textos a lo mejor de otras semanas o de otros días, donde según lo que cada uno va gustando y sintiendo. Les recuerdo, nuestra vía de contacto es el 0810 7 veces el 7, decimos, ¿no? Si no, llama por línea fija 0810-777-7777. O lo pueden hacer también a través del WhatsApp 351-8-171-593. 351-8-171-593. Nos va a hacer mucho bien poder encontrarnos. Siempre privilegiamos las consultas, les decimos, ¿no? Siempre privilegiamos todo lo que sean consultas o dudas o cosas que por ahí la radio, la masividad de la radio no nos permite ocuparnos, entonces a veces ayuda que uno pueda decir, o quizás unas cosas que uno las da por claras o clarificadoras y a lo mejor no resultaron tan claras. Entonces, tranquilos, se pueden hacer algunas preguntas, también si quieren hacer algún aporte, bienvenido sea, ¿no? Para la tercera semana, nosotros venimos rezando, veníamos pidiendo, acuérdense todo el esquema de la oración ignaciana, ¿no? Eso de buscar el lugar, una postura que me ayude, avisarle a mi cuerpo, a veces con la respiración, le voy avisando, le voy marcando un ritmo distinto. A algunos les ayuda también descalzarse. Buscar ese lugar, decimos, donde me sienta un poco más propicio para la oración. A veces no es el lugar donde me siento más a gusto, o a veces no es el lugar donde lógicamente tengo que sentarme. Es el lugar que a mí me ayuda a rezar. Hemos tenido también alguna tarde dedicada a, ustedes lo propusieron, a poder compartir los espacios de la oración y fue muy lindo. Bueno, desde ahí también entramos y Ignacio nos dice, bueno, hacer una petición, una petición que consagra de alguna manera todo este momento. Y esa petición es que todo lo que haga en este rato sea para tu mayor servicio y alabanza, le decimos al Señor, ¿no? Le pedimos la gracia de consagrar este momento para Él. Y después también poder desde ahí sentir su mirada, la mirada de este Señor, me ayuda a ponerme en la presencia de Él, me ayuda a poder encontrarme con Él. Y me ayuda también, sobre todo, a poder sentirme en confianza. Propiamente también Ignacio nos propone en esta tercera semana poder pedir la gracia de sentir el asombro, el asombro, considerar, dice, cómo todo esto lo padece por mí. Pedir la gracia de ese asombro por la misericordia de Dios, por esa misericordia que llega hasta la entrega absoluta. Y tratar de mirar esto poniéndole mi propio nombre. ¿Qué quiere decir ponerle mi nombre? Quiere decir sacar el nosotros, que podamos contemplar los misterios de la entrega de Jesús, sintiendo, no ese se entregó por nosotros, sino ponerle mi nombre, quiere decir se entregó por mí, todo esto por mí, todo esto por mí. Es decir, este Jesús por mí se encarnó, por mí entró a una familia, por mí caminó este mundo y por mí también va a entregarse para la salvación. E incluso Ignacio dice pedir el dolor, un sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Naturalmente, contemplar la pasión muchas veces hace que nos podamos sentir a veces tristes. Por supuesto, no es un acto, no es una obra de teatro placentera, es una contemplación. Pero también puede parecer o puede suceder que sintamos el apasionamiento por este Señor que se juega por mí, que es capaz de dar la vida por mí. Entonces puede poner esto, esta petición, dejarme asombrar, y también dejar que afloren mis sentimientos, porque este Señor va por mí. Esa es de alguna manera la petición que hacemos en la tercera semana. Y quería proponerles, entrando propiamente a la tercera semana, quería proponerles estos textos que nos pueden ayudar. En primer lugar, el texto de la Última Cena. En la Última Cena, voy a decir, uno puede elegir la versión del Evangelio que por ahí más nos llega. Saben que si bien narran el mismo acontecimiento, hay algunos detalles que aparecen o algunas formas de narrar que nos pueden como llegar más de alguna manera o de otra. Voy a decir los textos y después, bueno, si no se entienden o si alguno por ahí no ha escrito o no pudo copiarlos, después va a haber tiempo también para repetirlos en el último bloque. Pero para tener presente, siempre recomendamos tener ahí el cuadernito para poder tomar nota. Mateo 26, del 17 al 30. Mateo 26, del 17 al 30 tienen ahí el relato de la última cena. En el Evangelio de Marcos 14, del 12 al 24. Marcos 14, del 12 al 24. O Lucas 22, del 7 al 39. Lucas 22, del 7 al 39, ahí tienen también. Son los relatos de la última cena. En el caso de Juan, después nos vamos a ocupar. Ustedes saben que Juan tiene una forma distinta de narrar la última cena, con otro gesto, del que nos vamos a ocupar en un ratito. Pero qué lindo poder meternos en esta oración, la oración de la última cena, era contemplar la Eucaristía, ¿no? En la instauración de la Eucaristía que llega en esa noche, ¿no? Imaginar ese lugar que Jesús manda a preparar y que también del que va a decir que esperaba ardientemente ese momento con los suyos, es decir, no es un gesto improvisado. También una cosa que quizás pueda ayudarnos es, tenemos hermanos cristianos que no necesariamente no son católicos, que llaman a esta, se niegan a decir este acontecimiento como última cena, porque dicen que de hecho es una de muchas cenas, y por otro lado no es una despedida, sino al contrario, es un gesto de Jesús de quedarse entre nosotros, con nosotros, para siempre. Por lo tanto, dicen, de última no tiene nada. Y no les falta razón, no falta la razón. Así que por eso ellos hablan de la cena del Señor. La cena del Señor. En estos textos que vamos a encontrar, sí, no se apuren, algunos ya está diciendo, ¿puede repetir, padre, los textos? Tranquilos. Después en el último bloque vamos a repetirlos. Igual también se puede buscar, pero si volvemos a repetir ahora, otro no va. Entonces, en el último bloque vamos a repetir los textos. En la última cena, vemos entonces este gesto de Jesús. Prepara, podemos imaginar ese lugar, el lugar del, decimos, el cenáculo, el lugar de la última cena. Un lugar que es preparado dentro de un contexto también de religioso, de una tradición, una celebración religiosa del pueblo judío. Y allí aparece los elementos litúrgicos, elementos, digo, tradicionales, como rezar la oración de los salmos. Los judíos sabíamos que repetían también, siempre hacían memoria, la memoria de lo que Dios hizo por ellos en el desierto. Todo esto va a recoger Jesús. Jesús viene a recoger esto para nosotros y para dejarnos justamente la Eucaristía. Poder con la imaginación, y siempre les digo, esta no es una oración guiada, les estoy dando herramientas para la oración. Entonces, no que nadie piense que ahora estamos rezando, ¿no? Ahora estamos dando las herramientas para la oración. Entonces, en ese poder imaginar cómo sería ese lugar, cómo sería ese encuentro. ¿Sería sobre una mesa o sería en el suelo, como era de costumbre también? Algunos dicen que quizás no había mesa, ya que no era algo que formaba parte de la tradición judía, o sí. Imaginar ahí la figura, la imagen, los rostros de Jesús, de los discípulos que están ahí, ¿cómo estarían? ¿Qué sentirían? Es una noche festiva y en el corazón de Jesús se mezcla la fiesta, se mezcla la tradición, pero también se mezcla esta despedida. Es una despedida antes de un paso importante. Esa noche se va a enfrentar cara a cara con la muerte, con la tortura, con la injusticia. Esa noche va a sufrir la humillación, pero al mismo tiempo está con los suyos ahí. Y desde allí entonces también, bueno, poder dejar que la imaginación juegue, nos juegue a favor y nos ayude a ver ese contexto donde este Señor se da. Y se da de verdad. Fíjense que este Jesús en la Eucaristía se da gratuitamente. Y gratuitamente quiere decir no solamente que no les cobró entrada, sino que no les pone condiciones. No hay condicionamientos. Incluso, según los relatos, en algunos aparece Judas, en otros no. Pero uno tiende a pensar de que ahí Jesús se sienta con todos, con Judas, con Pedro, que lo va a negar, con nosotros, que van a desaparecer, con aquellos que se van a desentender en el momento del dolor. Con todos ellos se sienta y con todos ellos va a celebrar la Eucaristía. No estamos acá para sacar grandes conclusiones pastorales o teológicas, sino para contemplar. Pero uno sí podría también de acá, dice Ignacio, reflectir, es decir, reflejar, mirar, dejarme iluminar por esta imagen para sacar provecho. Y sacar provecho de lo que significa la Eucaristía para nosotros. Fíjense que la Eucaristía siempre se mueve en nuestras vidas, se mueven entre estos dos extremos, ¿no? El extremo de, a veces, de un menosprecio, como dejándola de lado, como poniendo una cosa más, y otras veces se va al otro extremo, que es absolutizar tanto la Eucaristía que terminamos alejándola de nuestras vidas y de la vida de los demás. Esas dos realidades están representadas en esa mesa y podemos contemplarla, podemos verla, podemos detenernos. Ahí hay hombres que están alrededor de esa mesa, y a los que quizás, por lo menos a uno, no le interesa demasiado. Judas no le importa mucho la Eucaristía. Los otros puede ser que no lo entiendan, pero a Judas no le interesa. A él le interesa encontrar el motivo para poder salir corriendo, rajando, para ir a contarles a los sumos sacerdotes y a los que lo contrataron dónde y cómo está Jesús, cuál va a ser el modo de poder agarrarlo. También están los otros discípulos, ¿no? Está un Pedro que dice que va a dar la vida, y Pedro representa de alguna manera todas las veces en que nosotros mismos, como les decía, absolutizamos tanto la Eucaristía que terminamos alejándola. Es cierto que la Iglesia nos pone condicionamientos y formas que nos ayudan, preceptos que nos ayudan a poder respetar la Eucaristía, respetar el misterio de la Eucaristía. Pero hay veces que también nos hemos encargado de vaciar de sentido ese respeto a la Eucaristía. Y entonces, bueno, hay cristianos que eligen no comulgar si no se hace de la manera que ellos quieren. Cristianos que imponen a otros un respeto obsesivo, casi neurótico, o que exigen condiciones. Muchas veces en los ejercicios en confianza, y depende del grupo, a mí me gusta hacer una pregunta que es un poco un juego, ¿no? Para distendernos, y para, sobre todo, para ayudarnos a contemplar la grandeza de este misterio, que no está dada tanto por el respeto neurótico que nosotros ofrezcamos, sino por la familiaridad y el respeto desde el amor que podamos ofrecer. Y generalmente yo hago una pregunta que suele tener distintos ecos, de los cuales también yo aprendo. Yo suelo preguntar, bueno, ¿y quién fue el peor sacerdote? Exceptuándome a mí, ¿quién fue el peor sacerdote de la historia? Y muchas veces me suele sorprender las respuestas, ¿no? Bueno, por supuesto que empiezan, ¿no? Bueno, Lutero, Calvino, los herejes. No, hay uno que es peor. Y cuando ya se quedan sin nombres, me animo a decir, bueno, que el peor sacerdote de la historia, y esto que me entiendan bien, hay que entenderlo bien porque es un juego, es una ironía, fue Jesús. ¿Y por qué? Porque no cumplió ninguna de las condiciones que muchas veces imponemos. Imponemos, digo, y no damos como ayuda. Son esas condiciones que ponemos como si fuese el cobro de la cuota del club. Jesús no los confiesa antes de la última cena. Jesús no les exige el ayuno eucarístico. De hecho, se hace en un contexto de fiesta. Para Jesús, la Eucaristía se hace justamente en un contexto de alegría, de fiesta, no en el velorio con el que muchas veces pensamos tributar respeto. Jesús se ofrece el mismo, no se queda allá lejos. Y en ese respeto también no tiene esa obsesión neurótica por las partículas, porque sus partículas, en definitiva, están derramadas en todo el mundo y vienen a bendecirnos, vienen a purificarnos. Son semillas del Verbo que se siembran, que tocan esta creación corrompida y vienen a regalarnos su amor. En estas partículas que quedan en nuestras manos, que quedan sobre el altar, que van a nuestro suelo, podemos decir también que el Señor sigue trabajando. Y nosotros, sin embargo, a veces nos hemos quedado en algo que pensamos que es un culto y termina siendo un escrúpulo. Acuérdense, hablamos varias veces aquí de lo que significan los escrúpulos. El escrúpulo es, propiamente, hacerle decir a Dios lo que Dios no dice, y desde ahí entonces también muchas veces terminar autoculpándonos o culpando a los demás, dejando que la culpa trabaje. Y la culpa cuando es culpa en sí misma no nos libera, no nos acerca a la misericordia, siempre parece que falta algo más. Y con la Eucaristía pasa eso. A veces muchos cristianos se ocupan de cargar de culpas a quienes quieren acercarse a la Eucaristía y cargar de condiciones, y nos perdemos el sentido más profundo de la Eucaristía. Por eso les propongo entonces poder contemplar este misterio. Insisto, no se trata de aprender nada, sino de contemplar. Quisiera terminar este bloque. Acuérdense que al terminar la oración siempre ayuda poder hacer el coloquio, se llama, ¿no? Esa conversación con el Señor desde lo que siente nuestro corazón. Pero quisiera terminar con la poesía de un artista popular, no es un artista religioso, pero que habla de la Eucaristía, y este tema lo estrenó acá en Córdoba allá por el jubileo del 2000. Se llama Peteco Carabajal. Él tiene esta poesía tan linda que se llama Espejo de Amor, donde dice: creo en Jesucristo, creo en su resurrección, creo en su dolor, camino hacia la redención. Desde aquellos días su palabra caminó, siempre hay una cruz cuando renace su pasión. Corazones de oro que al camino hacen brillar, conciencia de luz, cuerpos de vino y pan. Espejo de amor, mirémonos, hoy estás aquí y la vida se purifica. No crucifiquemos agua y sal, madera y miel, no lloremos más, no, hoy ha nacido el Rey. La Eucaristía encierra todo esto. Nos encierra a todos nosotros, nos incluye con nuestra realidad humana. La Eucaristía se nos pierde cuando la ponemos tan lejos de nosotros y de los demás, que no entendemos lo que Jesús quiso dejarnos en esta última cena. No, les propongo que nos quedemos pensando un ratito en esto, y a la vuelta tengo otra propuesta para hacerles en torno a esta tercera semana de los ejercicios espirituales. Ahí venimos.
Creo en Jesucristo, creo en su resurrección, creo en su dolor, camino hacia la redención. Desde aquellos días, su palabra caminó, siempre hay una cruz cuando lo hace su pasión. Corazón de Dios, que al camino hace brillar, conciencia de luz, cuerpo de ti.
Ahí estaba Peteco Carabajal cantando Espejo de Amor. La Eucaristía es espejo de amor. Dice por ahí algún autor que cuando los artistas hablan de Dios tienen más contundencia que aquellos que nos dedicamos a esto. Y no les falta razón. Porque nos hablan de una percepción distinta que muchas veces nosotros la damos por lógica o pasamos por alto. Y en este caso a mí siempre me gusta este tema, un tema eucarístico por naturaleza. Rezando con la Eucaristía también les propongo, esto puede ser en lugar de los otros textos, o como una segunda parte, como ustedes sientan que les guía el Espíritu, poder tomar el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17, es la escena del lavatorio de los pies. Yo les decía que Juan tiene una manera distinta de contar la última cena o la institución de la Eucaristía, porque lo hace desde el lavatorio de los pies. Es decir, uno podría decir, y disculpen la redundancia, pero uno podría decir, si uno quiere saber qué hizo Jesús en la última cena, en la institución de la Eucaristía, puede tomar a Mateo, Marcos, Lucas, cualquiera, ¿qué hizo? Si uno quiere ver qué significa la Eucaristía, qué significa, cuál es el sentido profundo de este misterio para el que no nos va a alcanzar la vida para alcanzar de entenderlo, podemos tomar el lavatorio de los pies de Juan. Juan muestra ese lavatorio de los pies que hace Jesús de los suyos, a los suyos, donde está expresado ese afecto del que les habló, pero al mismo tiempo hay una misión, porque los manda a que laven los pies también. Nos manda a todos a lavarnos los pies unos a otros y lavar los pies al otro, no a mí, lavarle al otro. A veces andamos muy pendientes de lavarnos nosotros, ¿no? De estar muy pituquitos, muy perfumados para el mundo, pero despreocupados de lo que pasa alrededor. Y resulta que no, que La última cena nos compromete a salir a lavar los pies de este mundo, a hacernos servidores de los demás, a ponernos en cercanía, a saber abajarnos, ponernos a los pies del otro y hacerlo por amor. Y es una experiencia muy linda. Hay una experiencia que a veces incluso a mí me ha sorprendido y me gusta mucho a veces en las celebraciones familiares. Hace poco conocí incluso una parejita, un matrimonio que se casaban, que como parte de uno de los ritos dentro de la misa de celebración del matrimonio, ellos eligieron personas importantes de la historia, de su historia de amor, y les lavaron los pies. Imagínense, ¿no? Una novia, así, vestida de novia, con todo su traje, con toda su elegancia, y él, por supuesto, también el novio, lavando los pies a aquellas personas que fueron importantes en el proceso. ¿Por qué? Porque el lavatorio de los pies expresa lo que muchas veces las palabras no pueden decir, ¿no? Voy a citar dos comprovincianos míos y también de un género que musical que me llega mucho, como el chamamé, ¿no? Pero uno de ellos es uno de los próceres del chamamé, don Ernesto Montiel, decía: ojalá mi música diga eso que decir no puedo, es decir, lo más profundo, lo de mi sentimiento. Y el lavatorio de los pies es poder decir: ojalá mis gestos digan eso que mis palabras no pueden, ¿no? Eso que no me sale con las palabras. A veces, curiosamente, frente a las personas que más queremos, no nos salen los gestos de amor o no nos salen las palabras. Y el lavatorio de los pies, sin embargo, puede decir todo, ¿no? Puede decir mucho. Por eso es lindo, es un gesto sabio que nos regala Jesús para nosotros, ¿no? Nos deja y nos ayuda también a poder vivirlo, sentirlo. Y entonces también ese rezar con ese lavatorio de los pies nos puede ayudar a contemplar a este Jesús que de golpe se nos pone de rodillas adelante y nos lava los pies. Ese Jesús ante el cual yo me quiero arrodillar, o capaz me arrodillo muchas veces, sin embargo de golpe invierte los roles y Él se pone de rodillas. Él lava los pies. Y además me invita a salir a lavar los pies a otros. Es decir, yo ya no le puedo lavar a Jesús ahí, pero sí le puedo lavar a Jesús en mis hermanos. Casi que diría que es más fácil lavarle los pies al Jesús de las imágenes. Pero Jesús me manda a lavar los pies del otro. Y así también podemos decir que ese otro no necesariamente puede ser un desconocido. Ese otro es un hijo, es un papá, una mamá, una esposa. Yo he sido testigo de matrimonios que por distintas circunstancias, no por un gesto litúrgico ni religioso, a veces por un tratamiento médico, uno de los dos le lavaba los pies al otro, ¿no? Y yo digo, es el gesto más lindo, más romántico que existe. Esa pareja me dice mucho más que cualquier otras historias de amor. Bueno, y así se dan en la vida, ¿no? Ni qué decir de los papás, mamás que lavan a sus hijos, o de los hijos que con el tiempo pueden lavar los pies de sus padres. Bueno, este gesto nos deja, ¿no? Esto también es la última cena. Por eso, bueno, no podemos dejar de conmovernos frente a esto que Jesús nos regala, ¿no? Nos regala para nosotros, nos regala para nuestra vida de fe, nos regala para nuestro caminar y nos ayuda sobre todo a poder descubrir y encontrarnos entre nosotros. Antes de la despedida, quiero repetir los textos que algunos nos están pidiendo. También, bueno, hay algunos mensajes que entraron y ahora volvieron a desaparecer del sistema, así que les pido disculpas por ahí, que no les voy a poder responder. Pero sí decir los textos que hemos citado en esta tarde, ¿no? Para rezar con la última cena, propiamente, podemos tomar el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 17 al 30, Mateo 26, 17 al 30, o Marcos 14, 12 al 24, Marcos 14, 12 al 24, o Lucas 22, del 7 al 39. Lucas 22, 7 al 39. Pueden leer las tres lecturas y quedarse con la que más les ayude y rezar con esa. Y si quieren rezar con el lavatorio de los pies, que insisto, no necesariamente es un texto alternativo, puede ser el texto de la última cena, o pueden ser los dos, la última cena y el lavatorio de los pies, lo van a encontrar en Juan capítulo 13, del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17, ahí van a encontrar. Estamos entrando en la tercera semana, estamos entrando en este camino del Señor, que no es solo a la cruz, también es el camino hacia la resurrección. Y como les decía también hoy, acuérdense de poner lo menos plural posible. No es Jesús muere por nosotros, nosotros, nosotros. Ponerle mi nombre a Jesús. Jesús muere por mí. Jesús se entrega por mí. Jesús hace esto por mí. Y eso nos va a ayudar también a rezar juntos. Termino con otro texto. Le decía que iba a citar a dos comprovincianos, y en este caso voy a recurrir a un colega, y creo que me superó muchísimo, que es el padre Julián Cini. Él escribió el himno al Congreso Eucarístico Nacional que se celebró en el año 2004 en Corrientes, contó con otro padre más joven, el padre Antonio Rossi, y quisiera simplemente leer la primera estrofa. Todos la conocemos porque es una canción muy linda que chamamecera, que todavía se canta en nuestras iglesias, sobre todo en el momento de la comunión, pero la primera estrofa creo que expresa estas dos cosas: la celebración litúrgica y el sentido de esta celebración de la Eucaristía, ¿no? La última cena y el lavatorio de los pies, que significa la misión. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás, sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho pan, sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Que nos queden estas dos ideas, la idea de este Jesús que se nos da en la Eucaristía y este Jesús que nos invita a lavar los pies a los demás. Muchas gracias y nos encontramos mañana si Dios quiere. Chao.